RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos los oyentes de Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos. El tema en este Tramando Sentidos es cómo nos relacionamos con esos objetos que hacen parte de la vida cotidiana, de la vida social de las cosas, y cómo esos objetos cobran ciertas relevancias, ciertos significados al momento de relacionarnos, de hacer vida social. Bienvenidos.
¡Se fue!
Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, pero tenemos nevera y hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. El que no tiene nevera y no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo. Demos gracias al bendito que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos. Me paré antes de las 5 con ganas de hacer un tinto. La mujer me convocó. Espérese que falta el quinto, espérese que falta el quinto, espérese que falta el quinto, espérese que falta el mamboito. El mambo caliente, la nevera fría, la sangre caliente, la barriga vacía. El mambo caliente, la nevera fría, la sangre caliente, la barriga vacía. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, pero tenemos nevera, ay, 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 ay.
Oíamos a Edson Belandia, a quien le gusta componer canciones precisamente de electrodomésticos, y le ha compuesto canciones al televisor, al radio, al DVD, a la lavadora y a la nevera. Esos inertes objetos caseros han sido su fuente de inspiración para con ellos contar historias de asalariados y rebuscadores. Pues hoy estamos en Tramando Sentidos y queremos dar la bienvenida a nuestra profesora Tamara Chacón. Tamara, bienvenida a Tramando Sentidos para hablar hoy de la cultura material.
Buenos días, Luis Eduardo. Es un gusto estar aquí en este programa, nuevamente poder acompañarte y también con nuestro interlocutor, compañero, amigo Kevin Ross. Entonces, es un gusto.
También damos la bienvenida a nuestro profesor Kevin Rosso. Kevin, bienvenido a Tramando Sentidos para hablar de la cultura material.
Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Hola Tamara. Y bueno, vamos a conversar a ver sobre la importancia social de las cosas.
Le comentaba a los oyentes y a nuestros estudiantes del programa de sociología que esto surge por una charla en alguna ocasión en la cafetería con Kevin, con Tamara, en la cual pues dialogábamos acerca de esos teóricos de esa cultura material de las cosas. Y yo quisiera iniciar este conversatorio preguntándoles a qué nos referimos con el concepto de cultura material.
Bien, básicamente la cultura material es un campo de estudios que inicialmente arranca en la sociología, pero se ha desarrollado bastante en la antropología, donde se evalúa justamente la importancia social de las cosas. Inicialmente se hablaba sobre todo de objetos, ya lo vamos a ver aquí en la charla, Y básicamente lo que le preocupaba a estos investigadores era qué tan importante eran las cosas en las relaciones sociales y justamente qué papel van a tener esos objetos en lo que se llama, digamos, la cultura, cómo se hace materia, cómo se cosifica la cultura y cómo eso nos transforma a nosotros, digamos, también.
Es decir, que esos objetos que adornan nuestra casa, que vemos y que portamos como un reloj, etcétera, tienen un valor de uso y un valor de cambio.
Sí, justamente, digamos, eso tiene como una tradición, si se quiere, marxista, es como una de las primeras reflexiones sobre el valor, donde inicialmente esta reflexión va a ser en términos muy económicos, si se quiere, ¿no? Esta distinción entre valor de uso y valor de cambio que mencionas. El valor de uso básicamente es, pues, para qué nos sirven las cosas, ¿no? Compramos un carro y el carro funciona por 7 años, pues su valor de uso son 7 años, inclusive lo medimos en kilómetros, ¿no? Y el valor de cambio básicamente es, bueno, pues el precio, ¿no? En la cultura en la que vivimos y eso lo determina, digamos, según Marx, pues la cantidad de trabajo que la persona o la industria tuvo que imprimir para desarrollar ese artefacto, ese carro, no sé, el carro lo hicieron en 2 meses. Entonces, de alguna manera, ese genera ese equilibrio entre su valor de uso y valor de cambio, que va a ser una de las primeras reflexiones en términos económicos sobre el valor de las cosas, pero como ya lo veremos con Tamara, luego otros sociólogos y antropólogos van a empezar a ver qué otros tipos de valor, si se quiere, emocional, sentimental, más allá de esa reducción economicista del valor de uso y del valor de cambio.
Precisamente esa es la siguiente pregunta, profesora Tamara, ¿de dónde emana el valor de esas cosas? Como lo señalaba Kevin, pues tienen un valor sentimental y emocional, pero qué bueno sería ilustrar a nuestros oyentes con ejemplos y que usted, profe, nos explicara de dónde emana ese valor de las cosas, profe Tamara, y Kevin también.
Bien, pues como tú has iniciado este programa, en realidad todos estamos rodeados de objetos, de cosas, y cada uno le damos un valor. Ese valor subyace más allá también de lo comercial, es decir, o sea, tú puedes tener tu celular, iPhone, de última tecnología, y para mí eso no puede significar absolutamente nada, o sea, el profesor tiene un celular de alta gama, pero resulta que para mí mi celular con menos capacidades, con menos posibilidades de que pueda hacer con una cámara, digamos, regular, puede tener un valor muy simbólico por todo lo que puede tener allí al respaldo de ese objeto, ¿no? O sea, la importancia. Entonces ahí es donde vamos a decir que los objetos tienen un valor. O sea, cultural, también simbólico, pero también hablan de las personas, o sea, ¿sí? Kevin lo señalaba, pues, mucho más allá de ese aspecto, digamos, inicialmente que se da con el tema de la mercancía en Marx, o sea, donde uno va a ver la fórmula del capital y pues es dinero, mercancía, dinero, y lo que se lee en producción, ¿no? Pero uno tiene que mirar más allá la trayectoria del objeto, o sea, esa vida social, o sea, se habla incluso de la biografía de los objetos, ¿no? Ese objeto que inicialmente, los objetos están en la historia, tienen historia, viajan por la historia, o sea, la adaptación que tenemos también a ese objeto, o sea, por ejemplo, dentro de esas charlas que tú mencionabas de cafetería y todo eso, alguna vez mencionabas el precio de la historia y referenciabas cómo cada objeto, ¿sí? Ese sable antiguo, esa pieza de Coca-Cola anclada en el tiempo que uno consideraría que es un elemento centrado allí, ¿no? Que se quedó, ¿sí? ¿Cómo va a tener un valor ahora, ¿no? Entonces, más adelante hablaremos también del tema del patrimonio que tiene que ver con esos objetos y la cultura y el aseguramiento de eso. Pero por ahora es que lo que quería también plantear en este día es esa relación que tiene esa vida social del objeto con las personas. Incluso se puede hablar de cultura, o sea, está muy de moda el tema del veganismo, del vegetarianismo, de las culturas hipster, ¿sí? Que ahí uno entraría a estudiar qué tanto es una cultura, ¿sí? Que si utiliza cierto tipo de accesorios, que son objetos, en realidad vas a poder estar ahí dentro del desarrollo, digamos, y ser parte de, ¿no? O sea, el punk, ¿no? O sea, la cresta, pero también como lo que lleva esa representación cultural de esos objetos que lleva ese tipo de cultura, la chaqueta, las botas, ¿sí? Entonces, como todo eso son, más allá de entidades económicas, los significados, o sea, los múltiples cambios que tienen a través del tiempo, de la producción y del uso, o sea, de lo que doy yo. Y con esto, pues, quisiera también dejarles una anécdota, es que en Sociología de la Familia hacíamos una metáfora con una película que se llama Una familia de tantas, y es como los procesos de la modernidad incurren en las transformaciones familiares. Solamente aquí con esto les dejo, o sea, su protagonista es una película de los años 70, bastante larga, antigua, de un México tradicional, y veíamos cómo la chica, la hija de esta familia tradicional, de una familia con altos valores y alta alcurnia, se termina enamorando del joven que vende las aspiradoras, ¿sí? Y cómo se crea una nueva familia allí. Entonces, ese objeto nos muestra, por ejemplo, la incursión de la modernidad en la familia. Y pues quería traerlo aquí. No es lo mismo la vida de una ama de casa de los años 70, 60, a una vida de la ama de casa actual. El cocinero, o sea, no podría producir todo lo que produce si no tuviera una licuadora, no tuviera todos estos elementos que también nos facilitan la vida.
Por estos días, los padres de familia están luchando mucho porque muchos pues tienen un celular de baja gama y tienen que estar liberando constantemente memoria porque se les llena con las tareas de sus hijos, y esto ha sido, digamos, que una situación como de lucha también con los profesores, porque no entienden en muchos casos que la tecnología que tienen ciertas familias pues no da para recibir esa cantidad de información. Entonces yo creería que ese valor de las cosas también es por el uso, como lo señalaba la profesora Tamara, es decir, mientras uno no use las cosas, uno no se dará cuenta, pues, para qué sirven y qué valor verdadero le pueden aportar en un momento determinado a la vida.
Sí, digamos que en antropología esa sería una lectura funcionalista de las cosas, si se quiere, en el sentido de que son importantes para nosotros en la medida en que desempeñan una función en nuestras vidas, ¿no? Cambio el celular porque se me agotó la memoria y necesito uno con una memoria más grande. No obstante, muchos casos, sobre todo en el mundo capitalista en el que vivimos, pues así no funciona la cosa. Para mucha gente, cambio el celular, tengo otra todavía una memoria que no he llenado y que seguramente no llenaré, pero compro uno nuevo porque iPhone lanzó uno nuevo, ¿sí? Y ahí vemos todos esos japoneses el día anterior a que se estrene el nuevo iPhone, acampando en la calle para verte y tener el primero, y digamos, tiene que ver con algo ya distinto al paradigma funcionalista de las cosas, ¿sí? Del uso, sino, digamos, de la distinción social que también lo comentabas, un paradigma mucho más asociado a todas estas teorías de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés. Y es básicamente que, nos dice Bourdieu, las cosas, los objetos están enclasados y a la vez son enclasantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues un iPhone de estos de los más caros está, digamos, instituido, posicionado en algún lugar social, digamos, pues alto, digamos, términos, y quien lo usa, quien lo detenta, quien lo chicanea, pues ahí mismo empieza como a ubicarse dentro de esa posición también, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una forma para distinguirse de las otras personas. Entonces, también los objetos, en ese sentido, no solamente cumplen funciones sociales, sino también cumplen, se utilizan para generar distancias sociales, distinciones sociales.
Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos, hablando hoy sobre el valor social de los objetos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Regresamos a Tramando Sentidos, hablando del valor social de los objetos. ¿Cómo influyen los objetos en las culturas? ¿Cómo un objeto puede llegar a transformar el comportamiento o la manera de ver ese contexto social y cultural en que nosotros estamos de acuerdo a esos objetos que nos rodean?
Sí, justamente la relación entre objetos y cultura es como toda la reflexión que ha entrado en lo que se ha llamado esta tradición que dijimos al principio de cultura material, especialmente en antropología. De alguna manera, los diferentes grupos le dan importancia a unos objetos y a otros, y sobre todo le dan significados específicos. De alguna manera, eso tiene que ver mucho con una concepción, si quieres, semiótica, interpretativa de la cultura y de los objetos. No sé, pienso en Irving Goffman cuando analizaba la fachada social, ¿no? Digamos, todo el conjunto de elementos que constituyen nuestra apariencia. Entonces, ya lo decías también hace un rato más o menos, la chaqueta que nos ponemos, las botas que utilizamos, todas están cargadas de muchos significados que nos ubican culturalmente, ¿no? Nos distinguen unos de otros. Entonces, si vamos a ver, por ejemplo, en grupos urbanos, entonces seguramente la forma en la que se viste una chica punk con su chaqueta de cuero, sus taches, está cargada de unos significados, y al detentar todos esos objetos dentro de su dotación expresiva, dentro de su fachada social, se va a distinguir culturalmente, ya no socialmente en términos de clase, sino culturalmente de otros grupos, por ejemplo, de una mujer mazahua en México que tenga un vestido indígena tradicional. Entonces, esos objetos de alguna manera cargan significados de que provienen de una cultura y también producen culturas, y en la medida en que los utilizamos de una u otra manera, nos ubicamos en una u otra cultura y nos permite diferenciarnos y también construir, si se quiere, identidades culturales diferenciadas.
Tenemos un caso, es los típicos Converse que conocemos, ¿no? Que han estado también ahí marcando la historia de algunas generaciones y que creo que aún la siguen marcando. O sea, si veremos por ahí, muchos chicos todavía anhelan tener el Converse original, las Converse original. Entonces, tiene que ver con la cultura mixteca, como lo ha señalado, en Oaxaca. En ese momento, o sea, todo el proceso de querer recuperar parte de la identidad y de la tradición, era como llegar también a esto, a los jóvenes. O sea, se veía que usaban muchos Converse, pero pues eso estaba desentrañando un poco el tema de la preservación cultural y de la identidad. Y bueno, entonces, ¿qué hicieron estos artesanos? Fue pintar los Converse, hicieron un convenio con Converse, con la industria, y poder pintar esos tenis para venderlos. Y ahora es una, digamos, una industria que es muy reconocida allí. O sea, quien pase por Osaka tendría que buscarlos. y muestran, igual por YouTube podemos ver los videos que nos muestran cómo son pintados con toda esta tradición, colores, pájaros, formas, etcétera, que se van mostrando y se van a través de la pintura y la representación que eso tiene. Entonces, se compra el Converse, pero también es ese proceso de representar algo de lo que somos. Entonces, ahí vendría este aspecto de la hibridación que tú has mencionado.
Mire, yo quisiera volver sobre la pregunta, profe Tamara y Kevin, sobre cómo influyen los objetos en las culturas. Por ejemplo, uno ve en los barrios, populares de Bogotá, que no dice cocorico, sino cocoraca. O, por ejemplo, cuando uno va a comprar la maleta no es toto, sino tuto o tata, pero mantienen como esa misma grafía, digámoslo así, publicitaria. Eso también podríamos señalarlo como una influencia de esos objetos culturales, digamos una marca de estos negocios famosos como McDonald's, como Cocorico, como Adidas, como Converse, como Reebok, que uno ve que les cambian una letra, que les cambian una palabra. Eso también lo podríamos encasillar allí en esa influencia de los objetos. Es decir, yo no puedo comprar un toto, pero bueno, a la final puedo comprar un tito. Pues nadie se va a dar cuenta de pronto, qué sé yo. Eso tiene que ver.
Que ver con apropiaciones locales de lo global, ¿no? En cierto modo, se expresa ahí una suerte de dilema postcolonial también, en el sentido de que las personas, cuando, digamos, apropian este tipo de cosas globales, que generalmente vienen de los centros de poder, ¿no? Por ejemplo, McDonald's o cosas así, de alguna manera hay como una tensión en la cual, claro, las personas en este mundo globalizado quieren entrar como a ser competitivos, a ser parte de lo global, de estas comunidades globales, por ejemplo, llevar Converse, como el ejemplo que colocaba Tamara, pero a la vez tienen cierto dilema de que el correlato de eso, la consecuencia de entrar a eso global, sería ir como en detrimento de lo local, ¿no? Y perder las raíces y demás. Entonces las personas muchas veces utilizan su creatividad para hacer una mediación y de alguna manera pues modifican las cosas. Entonces lo que decía Lucho de cambiarle el nombre a la marca global, como no sé, McDonald's, y ponerle algo relacionado también con algo local, o la forma en la que las Converse de estas personas en Oaxaca las hacen dibujos indígenas, o yo por ejemplo en mi investigación en México encontré un señor que era de Yucatán y él era aficionado al Real Madrid, al global, pero a él no le gustaba comprar camisetas del Real Madrid porque decía que eran carísimas, más bien prefirió hacer una guayabera yucateca, que es digamos una prenda tradicional de Yucatán, y le mandó a colocar el escudo del Real Madrid. Entonces estamos hablando de formas de, si se quiere, hibridación cultural en las cuales las personas hacen una mediación entre eso global y eso local.
¿Qué papel juegan los objetos en las relaciones sociales, teniendo en cuenta que en muchos casos esos objetos, al momento de tener una relación social, pues como que se pierde esa dimensión entre qué es el sujeto y qué es el objeto?
Hay una tradición que arranca con Marcel Mauss, clásico de la sociología y clásico de la antropología, según la cual, de alguna manera, los objetos cumplen una función de socialización, ¿sí? Generan vínculos sociales, si se quiere, generan deuda, generan interdependencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo le doy un regalo a Tamara, por ejemplo, en su cumpleaños, le compré una agenda muy bonita. Cuando yo cumplí años, entonces después, Tamara no había pensado nunca en darme un regalo, ella jamás me había dado un regalo, pero ella recordó que yo le di una agenda muy bonita, entonces ella sintió un poco la necesidad de darme también algo, porque de alguna manera se sintió en deuda, ¿sí? Y finalmente me compró una agenda muy bonita y más o menos similar. Entonces, de alguna manera lo que nos dice Marcel Mauss es que los objetos muchas veces cumplen la función solidaria de interdependencia social, ¿sí? Es, si se quiere, lo que él llama reciprocidad, ¿no? Damos un don, que generalmente es un objeto, y esperamos siempre un contradón, que ese don vuelva. Entonces, de alguna manera, eso también constituye lazos sociales en diferentes sociedades, sobre todo no occidentales. Por ejemplo, no sé, en el México rural es muy, muy común que cuando una persona se va a casar con otra, el hombre, cuando va a pedir la mano de la mujer a su padre, llega con un canasto lleno de frutas, y ese es como un regalo muy especial para la familia, y dependiendo de ese regalo muchas veces, la decisión del padre dice sí, no, acepto, le doy la mano, no de mi hija, y pues sea el matrimonio. Entonces, en ese sentido, los objetos también cumplen la función de generar lazos sociales de interdependencia, ¿sí? Es como la base inclusive de la estructura social para Marcel Mauss y toda esa tradición del intercambio. No obstante, lo interesante es ver que con el paso del tiempo se ha ido reflexionando que estos objetos no solamente son en sentido estricto objetos utilizados por un sujeto, ¿sí? De alguna manera esa distinción entre objeto y sujeto es muy de la tradición occidental, moderna, eurocéntrica, etcétera. Si se quiere, en los últimos años, más o menos desde finales de los años 80, especialmente ya los 90 y en la actualidad, ha habido todo un conjunto de reflexiones orientadas a tratar de ver el objeto como un agente, ¿sí? En el sentido de que las cosas no solamente son objetos, sino también tienen agencia en el mundo, hacen cosas, ¿sí? Las cosas inclusive nos controlan. De hecho, por eso utilizamos hoy en día expresiones del tipo el celular nos controla, la televisión nos controla. Por ejemplo, les comentaba algún día un caso que hubo de una etnografía en una prisión en Asia, donde, claro, todo se pagaba con cigarrillos. Me haces un favor, te pago con cigarrillos. Te debo algo, te pago con cigarrillos. Y la gente, de alguna manera, dice un tipo como es que aquí el cigarrillo es el que manda en la prisión. Nosotros no consumimos cigarrillos, el cigarrillo nos consume a nosotros. Entonces, es bien interesante ver cómo hoy en día ya los objetos no se ven como cosas pasivas, sino más bien como agentes que eventualmente incluso controlan nuestras vidas.
¿Cuál es la relación entre objetos, culturas y patrimonios? Que son esos tres conceptos, y uno va por la calle y uno oye hablar de las culturas, uno oye hablar de los patrimonios, pero qué interesante sería que pudiéramos, antes de terminar nuestro tramando sentidos, tener claro, pues, cuál es la relación entre objetos, culturas y patrimonios, y a qué nos referimos cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de patrimonios.
Vemos cómo esos objetos, o sea, tienen también esa identidad que está culturalmente construida, ¿sí? Entonces, eso hace que esté cargada de significado, que se dé una representación específica, clasificada también, trabajada, ¿sí? Desde esos elementos que hacen parte de ese patrimonio que es cultural, de lo que las personas cómo van a representar, o sea, en sus tradiciones, estos elementos, en su memoria, ¿sí? Entonces se le da esa carga que es una carga cultural. Eso hace que también se aseguren algunas cosas y permanezcan en la memoria, ¿sí? En el tiempo. Evita que se mercantilicen, perdón, esos objetos, y se les da un valor que es singular y representativo para toda esa, toda la cultura. Yo les decía antes que pues a mí no se me ocurriría vender el galeón Santa María, ¿sí? Por todo lo que representa. O sea, yo le preguntaba esto a una compañera de museología y me decía, pues porque justamente todo esto adquiere un valor y es la protección, o sea, de esos elementos de mercantilizar, de vender, o sea, esa prohibición, porque van a representar algo en nuestra cultura, ¿sí? Entonces, preservamos la memoria a través de los museos, ¿sí? A través de algunas legislaciones políticas, o sea, los monumentos, el arte, ¿sí? Porque van a representar toda esa tradición y todo lo que ha hecho evolución de una sociedad también. Pues ya uno mira otros elementos, digamos, mucho más, o sea, lo que nos dejan, que era la distinción de qué es patrimonio, de lo que me dejan mis padres, a lo que es el patrimonio constituido históricamente como un bien, como un bien de un bien público y un bien que no se puede mercantilizar.
Algo que comentabas, siento que es clave cuando se habla de patrimonio, es como el carácter inconmensurable de su valor en términos económicos, ¿no? Son cosas que son invaluables, si se quiere, ¿no? No le podemos dar un precio, pese a que los coleccionistas de estas galerías ocultas, ilegales, que se llevan el patrimonio de Egipto, de diferentes sociedades, pues si le pongan valor en esas subastas clandestinas. Pero digamos, la política en términos culturales de la antropología y de las sociedades estatales, ¿no? En los últimos, no sé, yo creo que por lo menos más de un siglo, pues está orientada a tratar de guardar, preservar estos objetos que son considerados valiosos en términos culturales para una sociedad, preservarlos, como lo dice Tamara, en términos de memoria, ¿no? Hace parte de una memoria colectiva y, si se quiere, pasan por un proceso de monumentalización, ¿no? Es algo grande y se quiere que se mantenga y se recuerde en el tiempo, y de alguna manera es una forma para construir identidad, ¿no? Para generar una idea de que es algo que nos pertenece, nos identifica y de lo cual todos nos deberíamos sentir muy orgullosos. Más o menos por ahí va esa onda del patrimonio, y por eso emanan instituciones sociales cuya finalidad es preservar, exponer este patrimonio para la gente, y justamente son los museos.
Pues al profesor Kevin, a la profesora Tamara, agradecerles el haber estado el día de hoy en Tramando Sentidos, hablando sobre la cultura material y cómo las cosas son sociales. También, como lo mencionaba el profesor Kevin, pues también tienen una agencia y tienen una cultura material. Kevin, gracias por haber estado en Tramando Sentidos, por habernos ilustrado acerca de la manera como nos relacionamos con esos objetos de la cotidianidad y esos valores que les damos en su uso y en su cambio.
Vale, Lucho, muchas gracias a ti por la invitación y a Tamarita por la conversa tan sabrosa.
A la profesora Tamara también agradecerle hoy la presencia en Tramando Sentidos.
No, pues a ti agradecerte, a Kevin también por esta conversación, por utilizar este objeto y que también genera afectos y múltiples cosas porque los objetos están ahí generando muchas, muchas cosas en nosotros. Entonces, pues nada, un abrazo, muchas gracias.
Un libro o un texto que quieran dejarles, si alguno de nuestros estudiantes quiere profundizar más en este tema, en esta temática del valor de los objetos y las relaciones sociales que estos generan.
Bueno, hay muchos, pero mi favorito es Thinking Through Things, pensar a través de las cosas, de Maureen Holbrook. Es un texto buenísimo, compila varios investigaciones, lo edita, si no estoy mal, el sello editorial de la Universidad de Cambridge, y es como un hito justamente de esta transición de ver los objetos como cosas pasivas a cosas con agencia. Es como el top de lo que estamos discutiendo en el mundo contemporáneo. Estaría muy bueno si le pueden echar un ojo, y creo que está online disponible.
A todas y todos nuestros oyentes, los invitamos a seguir el rastro de este tema que hoy hemos planteado en Tramando Sentidos. Nos volvemos a oír en 8 días. Un abrazo.
Se fue.
Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada. Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada. Pero tenemos nevera y hagamos hielo. Hagamos hielo, hagamos hielo en la nevera. Hagamos hielo, hagamos hielo, hagamos hielo. Hagamos hielo en la nevera, hagamos hielo. Que el que no tiene nevera y no tiene un cubo, no tiene un cubo. No tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo, no tiene un cubo en la vida, no tiene un cubo. Demos gracias al bendito, que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, que ya la dimos, la última cuota ya la dimos. Paré antes de las 5 con ganas de hacer un tinto. La mujer me convocó. Espérese que falta el quinto. Espérese que falta el quinto. Espérese que falta el quinto. Espérese.